mala suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Nadie me diga que en tantos viajes tuve problemas con mi mensaje. Los pueblos más lejanos en el paisaje sueñan, viven y luchan en mi lenguaje. Qué mala suerte tienen los que quisieran que los pueblos del mundo nos entendieran. Cuando en Chile el fascismo reía en inglés, en español lloraba más de un francés. Bravo,
señores y señores, seguramente para muchos de los que peinan alguna cana, esta voz y esta canción, además el diccionario, es muy conocida, es una de las canciones más difundidas de ese gran creador que fue Marcos Velázquez, un hombre que injustamente olvidado en sus últimos tiempos. Falleció hace ya unos cuantos años, de eso vamos a estar hablando también con Rodrigo Camaño, que es profesor de música y director de coros, que su primer libro es justamente Marcos Velázquez, cantor criollo. Y yo te agradecía en la tanda, y ahora te lo hago públicamente, el que tu debut literario haya sido con un libro dedicado a Marcos Velázquez, porque a quien tuve la suerte de conocer en el final de su vida, y realmente por la importancia que tuvo para la música uruguaya, no mereció ese olvido tortuoso que tuvo en el final de su vida. Así que te agradezco enormemente que hayas venido, Rodrigo, y ya desde ya te felicito de antemano.
Muchísimas gracias por el espacio, por difundir mi trabajo y por esas palabras de agradecimiento. Yo sinceramente lo hice por una cuestión de respeto a su obra, de difundir su trabajo y de rescatar a un músico, como decís vos, estaba prácticamente que olvidado.
Partamos de la base que quizás, no lo creo, pero pongamos una jorobada hipótesis de trabajo. La mayoría de la audiencia no lo conoce. ¿Qué le decimos?
Que fue uno de, junto con Alfredo Zitarrosa y los Olimareños y Biglietti, fundador o cofundador de lo que fue el movimiento de música popular de los años 60, que fue un activo músico en toda esa década de cuanta manifestación popular había en esos años convulsionados de Uruguay, y que además se encargó durante los años que estuvo en el exilio de difundir la música uruguaya por cuanto país estuvo. Fue un músico que recorrió América y que recorrió Europa llevando la música de Uruguay y dejándola muy bien representada, que injustamente después de su retorno en el año 87 no fue difundido y que no fue acobijado quizás de la manera que se hubiera merecido, pero que tiene canciones ampliamente conocidas.
Bueno, esta diccionario la conocemos por Zitarrosa, que sí, seguramente la más difundida, pero hay infinidad de canciones cantadas por el propio Zitarrosa, por otros, el Terotero cantado por el Sabalero, por ejemplo.
Nuestro Camino por los Olimareños.
Bueno, exacto.
Esa confusión hasta el día de hoy me pasa de escuchar gente decir, no, esta canción es de los Olimareños, pero no, es de Marcos Velázquez. Y fueron los que masivamente la hicieron trascender. Uh-huh. Hay una anécdota en el libro que en Argentina los Olimareños decían, canten el caminito uruguayo, comparándolo con el tango, ¿no? Uh-huh. Y dice, ¿qué caminito? Nuestro Camino, la que cantan ustedes. No, pero esa no es de nosotros, esa es de Marcos Velázquez, les dice.
Claro, este es tal cual. ¿En qué año falleció?
Falleció en el 2010.
En el 2010 y sí. Había nacido...
En el 39.
En el 39. ¿Lo conociste?
No, en mi casa sonaba permanentemente su música, pero personalmente nunca lo vi en vivo. Tenía en el oído muchas canciones de él y que a partir de que fui incursionando en su obra, me di cuenta que conocía muchas y que en realidad no sabía de quién era el autor. Como pasa muy habitualmente, sí. Que uno tiene las canciones en el oído y dice, y esta es de Marcos, y así va uniendo canción con canción y resultaban que eran cantidad.
Exacto.
Por ejemplo, los que iban cantando con la versión del Tero Tero.
Del Tero Tero, sí.
Y que yo la escuchaba en mi casa y decía, pero esta canción es de los que iban cantando. No, no, esta canción es de Marcos Velázquez. Y así.
Una versión increíble de la que iban cantando.
Una versión increíble y que incluso fueron de los músicos que durante la dictadura pudieron hacer alguna versión de Marcos que estaba prohibido. Uh-huh. Pasó la censura esa canción.
Sí, muchas veces pasaba que no aparecían en los discos. No recuerdo esta en particular. Uh-huh. Estoy viendo el disco en el que lo tengo, uh-huh, un disco. Una ensalada, era, uh-huh, es el último surco del lado uno de ese disco, que tiene un hombre tocando la guitarra, pero que no se le ve el rostro, uh-huh, y las canciones en las cuales no se podía poner el nombre, se ponía derechos reservados, DR. Entonces te encontrabas con justamente esas canciones que no se podía poner, que eran de Marco Velázquez o de Mario Benedetti.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Yo no me acuerdo si es el por qué cantamos en el primer disco de Stramín, aparece así.
Ah, mirá. ¿No? ¿Y en ese disco que aparecía? ¿De Marcos también?
Yo creo que no decía que era de Marcos, pero después lo tengo muy a mano. Pero bueno, entonces vos sentías que se merecía un libro, ¿no? Y bueno, y cuando empezaste a investigar, ¿con qué te encontraste?
Y primero me encontré con una trayectoria muy dispersa. Marcos se fue en 1969 para Chile y estuvo 3 años allá. Entonces toda su trayectoria que transcurrió desde los primeros años del 60, 62 hasta el 69, había mucho material. Tanto su discografía como publicaciones en diarios, actividades en la televisión. Pero lo que fue Chile desde el 69... Después, y en el 74 que viaja a Francia, que lo saca la Cruz Roja luego de que cae detenido por el golpe de Estado de Pinochet, hasta el 87 fue un derrotero de cosas que hubo que buscar prácticamente que con un sentido de lupa, porque quedaban cosas muy desperdigadas, grabaciones que Marcos tenía.
Porque era un gran letrista, ¿no? Estaba permanentemente componiendo.
No paraba de componer. Hay cantidad de material inédito de él. Incluso cosas que se perdieron. Una familia que lo recibió en Francia, que lo acobijó durante sus primeros tiempos allá, con una inundación perdió cantidad de material de Marcos Velázquez. Y eran grabaciones de folclore francés, composiciones que él se iba grabando y que iba guardando para editar en un futuro disco, letras. Marcos era un escritor, pero impresionante. De repente.
Bueno, la cultura general de ese tipo era impresionante. Era un hombre culto como pocos.
Uh-huh. Y un gran conocedor de folclore. Uh-huh. Él durante mucho tiempo se dedicó a dar charlas de folclore, que incluso él se había formado recorriendo el interior, como hizo Lauro Ayestarán en su uh-huh momento, grabando músicos. Pero cuando no podía grabar, aprendía con ellos. Por lo tanto, no solamente tenía la capacidad de escribir y después representarlo en conferencias, sino también de tocarlo. Y muchas presentaciones de él estaban incluidas canciones que pertenecían a músicos criollos de anteriores al 40, que nunca habían podido grabar un disco, no podían grabar un tema, y que de repente se hacían populares o masivos a partir de que Marcos las representaba en un espectáculo.
Y ahí encontraba tipos como el Aquilino del Acordeón.
Por ejemplo.
Que es una de sus canciones muy conocidas también.
Contraconocida, y que esa grabación que aparece de Aquilino en el comienzo está hecha en una grabación en campo de Marcos, en la cual él se fue hasta Salto, lo buscó, lo encontró y lo grabó. Y después cuando hizo una canción dedicada a él, insertó un pedacito de esa grabación que tenía para la canción que terminó quedando en el disco.
Uno repasa la discografía o las canciones de Marcos Velázquez, que yo invito a los oyentes. Hay un disco que recopila de Ayuí, de los últimos años de la vida de Marcos Velázquez, que recopila varias de estas canciones. Una muy necesaria reedición de aquellas canciones, que supongo que el disco estará a disposición, si no sería de orden reeditarlo. Pero si uno repasa, digo, esos discos, esas canciones, uno se da cuenta que no hay dos canciones de ritmos iguales. Es decir, el tipo de un lado del disco, uh-huh, te recorría un panorama de ritmos de las distintas zonas del Uruguay o de América Latina. Entonces te hacía una chamarrita, te hacía una milonga, te hacía una cosa candombeada, te hacía una habanera, uh-huh, que le gustaba mucho.
Sí. ¿No? Él tenía un conocimiento impresionante de los géneros musicales nacionales. Entonces eso que vos decís en el disco aparece, pero creo que ese disco en la reedición en CD tiene cerca de 18 canciones, sí, una cosa así. Y vos ahí te encontrás con ejemplos de yotis, de habanera, exacto, de milonga, candombe, chamarritas, polka. Y todos esos géneros, él no fue a ningún conservatorio para aprenderlos. Él los aprendió...
pura intuición.
Intuición y en contacto con conocedores. Y se preocupaba por aprender cómo tocaba tal payador la milonga, cómo se punteaba a determinado estilo. Yo incluso hasta encuentro en su forma de cantar vínculos con la forma, las primeras grabaciones de Gardel, que cantaba estilos. Hay como una emisión que también él fue puliendo y trabajando, no solamente en lo instrumental, sino en lo vocal. Uh-huh. Entonces, el conocimiento y el panorama que uno encuentra en su obra es un ejemplo de todos los ritmos musicales que hay en el Uruguay.
¿Cómo encara este libro?
Y el libro, mira, fue cambiando, porque cuando yo empecé este trabajo, lo había concebido como un cancionero. Como yo tenía gran parte de su discografía, dije, está, voy a transcribir sus letras, y a partir de eso me fui encontrando que tenía mucho más material que canciones. Y de alguna manera el cancionero como que nunca me terminaba de cerrar. Era como una cosa que decía, si están los discos ahí, la gente perfectamente los puede consultar. Entonces fui como organizando el material que iba recabando y cada persona que entrevistaba me iba dando más información y me iba abriendo un hilito en el cual se hinchaba y aparecían cosas. Entonces, en determinado momento desistí de ese cancionero y pasé a dedicarme a organizarlo de tres maneras. Una parte biográfica, que es la primera parte del libro, que abarca su vida y sus ediciones en libros, que se dedicó a escribir algunas cosas, y sus discos. La segunda parte, fragmentos de entrevistas que le hice a amigos de Marcos. Numa Moraes, Lucio Muniz, Yamandú Palacios, Wilson Prieto, Carlos Benavides, y Guillermo Lamoye, generaciones más actuales. Y después, en la tercera parte, incluí fragmentos que Marcos le dedicó al estudio del folclore. Entonces agarraba un fragmento de una entrevista que él había dado y de repente él definía que era un cantor criollo, o que era el canto de protesta, o la canción protesta, o que era lo tradicional. Entonces organicé el libro definitivamente de esa manera, como para darle un encare un poco más amplio de lo que era en realidad la trayectoria musical y de investigación que tuvo Marcos.
¿Y cómo te resultó encontrar toda esa información sobre él?
Y fue muy difícil porque estaba muy dispersa. Particularmente lo de Chile quedó muy poco. Yo me arriesgo a decir que fue un poco por la dictadura, que mucha gente que de repente tuvo material de Marcos se tuvo que deshacer de eso para no correr peligro o no tener alguna implicancia en algún tema que pudiera causarle problemas con el gobierno de Pinochet. Y con lo de Francia, por ejemplo, fue bastante accesible porque la familia que tuvo contacto Marcos durante toda su etapa allá se preocupó de conservar cosas. Entonces, por ejemplo, fotografías, letras de canciones, grabaciones, que una parte se perdió en esa inundación que te decía y la otra la conservaron porque la tenían en un altillo. Lo que estaba en el sótano marchó, lo que quedó en el altillo se salvó. Y después la familia y amigos guardaban cosas que Marcos les daba. Por ejemplo, Numa Moraes, que además de ser amigo de Marcos, es una persona que se preocupa por conservar y archivar materiales antiguos de música nacional, contaba con mucho material que Marcos le había dado. Entonces me proporcionó grabaciones o información que él contaba. Y así pasó con varios casos más de gente que Marcos le dio cosas en su momento y que al momento que yo lo entrevistaba o que lo podía consultar, me aportaron información valiosísima.
Sí, es muy interesante el trabajo que haces porque no es el único caso, digamos, de olvido, de vaya uno a saber cuáles son los motivos por los que pasa, pero el Uruguay lamentablemente es muy ingrato, sí, con muchos de sus creadores, no solo en el tema musical. Y el caso, diría que este y algún otro caso dentro de la música son casi que emblemáticos, ¿no?
Sí, y a partir de que empecé a investigar sobre la vida de Marcos, me di cuenta de que en realidad hay muchos en esa situación. Y que, por ejemplo, en esa generación que hablábamos hoy de la década del 60, uno habla de Zita Rosa, los Olimareños, de Biglietti. Y claro, son los que más despuntan en esa ola de trascendencia, de difusión. Pero abajo venían acompañando una gran cantidad de músicos que acompañaron ese movimiento, que lo llevaron adelante y que le dieron consistencia. y que en realidad, si uno no le gusta esa música o no tiene contacto con alguien que sepa, van quedando en el olvido y desaparecen. Y
quizás en el caso de Velázquez fuera un poco una suerte de patriarca de todos ellos, ¿no? Que eran muy jóvenes en esa época. Marcos integraba, pero era un poco mayor.
Claro. Y incluso, yo en el libro lo pongo, fue uno de los primeros en poder grabar. Gracias a los vínculos que tuvo con Ayestarán y con algún premio que ganó en un festival de Salto y en otros concursos que se presentó, le permitió grabar algunas cosas de forma incipiente, pero que le dieron mayor difusión en el comienzo. Entonces, ese contexto le dio como cierta espalda para que en su momento fuera uno de los músicos capaz que más difundidos. La Rastrojera se hizo famosísima en los primeros años de Marcos, en 65, si no me equivoco. Y en ese año recién estaba empezando a grabar Zitarrosa. Biglietti ya había grabado alguna cosa, pero él, esa polca lo llevó por todos lados. Y era decir Marcos Velázquez y todo el mundo lo asociaba con esa canción. Entonces le dio un prestigio que en su comienzo lo posicionó firmemente como un músico importantísimo de esa escena que estaba comenzando.
Rodrigo, seguramente esa situación que estás contando de no tanta difusión en su momento, pese a la popularidad que sus canciones tenían, porque es ese, el nudo del problema es ese. Canciones muy populares, muy conocidas, pero no necesariamente en su voz y en el conocimiento de la gente. ¿Esa situación puede llegar a ser de alguna manera el resultado de que hoy su obra no se difunda?
Y yo creo que sí. A mí también me queda la sensación de que al haber sido un músico que cantó siempre de forma muy solidaria, o sea, en actos políticos...
Era comunista. Muy comprometido.
Muy militante y siempre estaba al servicio del partido. Entonces, y mientras estuvo exiliado también, o sea, él participó en lo que fue la reunificación de la CNT en Europa, el Frente Amplio también, y claro, él cantaba siempre en actos y de forma muy solidaria y y gratuita. Por lo tanto, cuando él anunciaba un recital, pasaba muchas veces de que la gente de repente no iba a verlo porque ya lo había visto cantar en cuanto acto había.
¿Sabes que el otro día, entrevistando para la revista Noticias Uruguay, con Laura Canoura justamente, cuando antes de que se separe Rumbo, me decía Laura, justamente lo que pasó, dice, claro, iban a ser el primer Solís. Pero resulta que habíamos cantado tanto en cooperativas, en actos, en todo. Dice que ¿quién iba a ir a vernos al Solís a cantar? Y ese fue el golpe de gracia que terminó separando Rumbo, dice Laura. Claro. Y esto es lo que estás contando, es más o menos lo mismo.
Es más o menos lo mismo en
cuando
otro
el tipo
contexto.
Tenía que cobrar.
Claro.
Digo, que era su forma de vivir.
Sí, sí.
Ahí la gente no lo apoyaba.
Y yo igual creo que a partir de los comentarios y la información que yo recabé, él tampoco estaba muy interesado en que su canto fuera un oficio que le retribuyera económicamente. Él lo veía como una herramienta social y política para ayudar, en este caso, a la izquierda. Pero, obviamente, cuando podía utilizar su música para trabajar, lo consideraba algo que estaba bueno. Pero él, lo primero que pensaba era en su actitud militante. Entonces, eso fue como socavando su actividad comercial. O sea, la parte de remuneraciones que podía tener por su canto.
De todos modos, también uno se encuentra que sus canciones, obviamente, con ese objetivo las hacía, pero en definitiva, vos te das cuenta que las canciones más difundidas y más populares, si bien tienen esto que escuchábamos del diccionario, tiene un mensaje, obviamente, y tiene un mensaje político, pero no tiene un mensaje de barricada. El Terotero tiene un mensaje, pero no tiene un mensaje de barricada. Entonces, es interesante cómo por un lado tenés el hombre político comprometido, pero también tenés el creador que transita por un camino, sí, de canto político, si querés, o de canto de protesta, llamarle como quieras, pero que tampoco era de las cosas de barricada que también se escuchaban y eran otras mucho más fuertes en esa época.
Él desarrolló, creo que, una manera de componer que lo diferencia bastante de su generación. Todo esto de, por ejemplo, utilizar las fábulas.
Exacto.
Todos estos animales que vos estás nombrando, él les asigna determinadas características que uno las puede identificar con un propietario de medios de producción, con un capitalista.
Sí, con un cuentito.
Con un cuento.
El Terotero es una maravilla, ahora nos vamos a ir escuchándola.
Y sin embargo, uno la escucha y perfectamente la puede cantar un niño en su casa con sus papás, divirtiéndose.
Exacto.
Y sin embargo, tiene ese mensaje también político atrás. Entonces, no se paró en esa postura de músico, como si vos, de barricada o de panfleto, sino que su mensaje y su manera de componer lo llevaron a otro nivel que él desarrolló, creo que de forma genial, y que lo posicionó como un músico comprometido, de protesta, si se puede decir así, pero que maneja un lenguaje muy sutil o muy elaborado.
Exacto.
Para lo que se utilizaba en esa época.
O sea, en ese sentido, digamos, por eso ahí vos te das cuenta de la increíble ductilidad creativa que tenía el tipo, ¿no? Realmente. Yo supongo que para mucha gente tu libro le debe estar recién presentando un cantor, ¿no? Gente,
¿sí?,
que se encuentra con el libro dice, ¿y esto?
Pero es, me pasa con gente joven.
Bueno, todos.
Y con gente más veterana, que se descubre de cosas de que no se imaginaba. Yo la verdad que no sabría decirte a partir de qué edad o qué época se perdió un poco el vínculo de la música con el autor de Marcos Velázquez, ¿no? Pero hay gente grande que todavía no le da la dimensión y no lo asocia con esas canciones que estábamos hablando hoy.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo creo que al encontrarse con este trabajo, mucha gente se va a identificar con el compositor que muchas veces escucharon en sus canciones y que no tenían ni idea quién era.
Uh-huh.
Pero gente muy grande.
Acá nos preguntan por Jorge Velázquez, si era familiar de Marcos.
Jorge Velázquez es el hermano que me ayudó muchísimo en este trabajo. La familia se portó re bien, teniendo en cuenta de que Marcos en sus últimos años fue una persona que dio mucho trabajo en el sentido de la salud.
Uh-huh.
Y de sus cuidados. Los hermanos, tuve que tener mucho cuidado a la hora de trabajar estos temas porque revivía muchas cosas dolorosas para la familia, recuerdos. El reencontrarse con materiales fotográficos, por ejemplo, y se portaron a las mil maravillas. Y Jorge, me adelanto un poquito, hoy de noche se presenta el libro.
Uh-huh.
Y Jorge va a presentar su disco hoy. Después de varios años sin estar publicando sus canciones, editó recientemente un disco que se llama Septiembre, y que lleva ese nombre porque en septiembre falleció Marcos Velázquez y falleció su otro hermano Raúl, y les dedica ese tema y el disco a ellos.
¿Qué día de septiembre?
Marcos falleció el 6 de septiembre.
Uh-huh.
Del 2010.
Bien. Sería bueno entonces que el disco de Ayuí esté presente también. ¿Dónde va a ser la presentación de tu libro?
Va a ser hoy en la Sala Camacuá.
Uh-huh.
A las 20 horas con entrada libre y gratuita.
Perfecto. Bueno, seguramente van a estar sonando muchas de estas canciones.
Sí, tengo acá el pendrive cargado de canciones para que suene toda la noche.
Uh-huh. Me parece muy bien. El libro está editado por Perro Andaluz Ediciones y por Párrafo Sur. Es una preciosísima edición, realmente. Yo, insisto, te vuelvo a felicitar por esto. Y bueno, me parece que haces un acto de justicia. Y acá no es un tema de política partidaria, sino que es el reconocimiento a un cantor muy importante que tuvo el Uruguay, que creo que está injustamente olvidado y que, bueno, cada tanto pasamos y que bueno, que no debe olvidarse, ¿no? Creo que el Uruguay, fíjate, hace tiempo hablábamos con Washington Carrasco, ya muy poca gente escucha a Tabaré Echeverri, por ahí.
También, otro. Y Tabaré, falleció muy joven.
33, 35 años,
Por ahí.
No mucho más.
Y sin embargo, uno lo escucha cantar y es de esas voces que están, creo que inmortalizadas en el oído de muchos uruguayos por esa particular forma de cantar.
Uh-huh.
Y como ellos podemos nombrar muchos más.
Siempre estamos fantaseando con que vamos a hacer un espectáculo de homenaje a Tabaré Echeverri. Capaz que deberíamos juntar el nombre de Tabaré Echeverri y de Marcos Velázquez y hacer un encuentro. Así que si Washington Carrasco está escuchando, ya queda dicho. El libro entonces de Rodrigo Camaño, Marcos Velázquez, cantor criollo, editado por Perro Andaluz y Párrafo Sur. Está en todas las librerías, si no, pídanlo. por el nombre de la editorial, que realmente van a, el que no lo conozca, van a conocer a un gran creador. Rodrigo, gracias.
Muchas gracias a vos, Jaime.
Estamos bien.
Saludos.
Cosa importante, tero, tero, mantenerse unidos, gritar tero en una parte y tener en otra el nido, tero, 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 muy bien por el compañero. Los que gritan cerca al nido, tero, es porque los protegen, tero, y no corren peligro de que sin nido los dejen, pero al tero es que le sirve gritar tero, 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 si cualquier pillo en la boina se les lleva al nido entero, tero, 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 muy bien por el compañero. Recortada, compañeros terotero, patotero hay para rato, pero el pato no es un tero, ni los teros somos patos, terotero, 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 muy bien por el compañero.